COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollo. A las islas hoy ha llegado una nueva partida de vacunas contra la COVID-19, un total de 15.210 dosis que se suman a las que en principio está previsto que lleguen mañana de Moderna, con 2.090 dosis más. Continúa el proceso de vacunación, pero continúa lento. Más de un mes después de arrancar, tan solo se ha vacunado por completo, es decir, con las dos dosis ya, a 13.774 personas. Y es que la semana pasada Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, aseguraba que el objetivo del gobierno es el de vacunar a 30.000 personas cada día. Bueno, pues no parece que de momento llevemos ese ritmo, y por si esto fuera poco, en el ámbito privado de la medicina hay enfado. Consideran que se les ha relegado en este proceso de la vacunación. Lo contaba hoy en los micrófonos de COPE Juan de León García. Es el gerente del Hospital San Juan de Dios. Dice que ellos también están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.
Pues una vez que están en primera línea, los centros privados, no se ha vacunado ninguno. Esto no, es un desatino total, y en esta época en la que corremos, en que todos nos hemos unido para luchar contra el COVID, no entendemos cómo los centros sanitarios privados, que estamos viendo pacientes COVID todos los días, nos han dejado al margen de esta vacunación en la primera línea de batalla, ¿no?
A fecha de 1 de febrero, las islas tienen 8.175 casos activos. Dejamos atrás un mes de enero que ha sido el más mortífero y con más contagios, con 97 fallecidos. Nos lo cuenta Ainhoa Martín.
Desde que la pandemia se detectó en las islas, por primera vez el 31 de enero de 2020 han fallecido 527 personas y se han contagiado 35.513, de acuerdo con los datos oficiales, una media diaria cercana a 1,6 muertes y más de 105 infecciones. En el caso de enero, las cifras han sido muy superiores que en meses anteriores. Ha habido de media 3,1 muertes al día y 261 contagios, lo que supone incrementos del 14 y del 24% con respecto a las medias diarias de los peores meses registrados anteriormente, que en esos dos parámetros fueron diciembre y septiembre, con 2,7 muertes diarias y 211 contagios diarios.
Gran Canaria y Lanzarote son las islas en donde más casos se están produciendo ahora mismo, pero dadas las fechas en las que ya nos movemos, lo que preocupa es que alguien pueda tener carnaval o que pueda celebrar fiestas incluso en sus domicilios. Antonio Sierra, que es uno de los integrantes del comité científico que asesora al gobierno en esta materia, advierte de las consecuencias que podría tener. Por ejemplo, podría echar por tierra el buen trabajo realizado en Tenerife en las últimas semanas.
Vamos a ver cómo se comportan los carnavales, que me temo que va a haber infractores, pero que desde luego, si rompen la responsabilidad y se reúnen clandestinamente, aunque a veces es muy abierto su comportamiento, muy muy conocido, podríamos tener evidentemente un rebote. Es excepcional e indica, habría que analizarlo, lo que ha sucedido en la provincia de Tenerife, concretamente de que no han impactado las fiestas navideñas y fin de año. Pero el carnaval significa un impacto siempre que aumentaría.
Bueno, pues precaución, por supuesto, y seguir las recomendaciones sanitarias. Por lo demás, cambiamos de asunto. Hablamos de las protestas vecinales que han tenido lugar este fin de semana en Gran Canaria, en el sur de la isla, pero también en barrios como La Isleta o El Laso. Dos vecinos de este último barrio que hemos citado, en Las Palmas de Gran Canaria, estallaban hoy en los micrófonos de COPE. Dicen temer por sus hijos ante los percances protagonizados por los inmigrantes. Algunos de ellos se quejan con borracheras constantes. Es lo que contaba Francisco Artiles.
Ya es la inseguridad que tenemos en el barrio con nuestros hijos, para salir nuestros hijos. Estas personas prácticamente la tienen en la calle a las 10 de la noche, supuestamente tienen que estar dentro del centro y están fuera del centro. Es que después no hay ningún control sobre estas personas. Hemos pedido que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén presentes en la zona del barrio. Ahora, cuando más necesitamos que estén presentes, no están. Salen en manada estas personas, vienen aquí, se hartan a beber y entre ellos se pueden armar apuñaladas, robos, hay de todo prácticamente en la zona.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiados aseguran que también hay vecinos e instituciones que se han ofrecido para canalizar la participación de estos chicos en el barrio. Su portavoz, Chema Santana, critica que ese ofrecimiento haya tenido en respuesta el silencio por parte de las instituciones.
Que han ido Cruz Roja, que han intentado hablar con delegación del gobierno, que han intentado hablar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer
conocerse y canalizar la interacción de estos chicos en el barrio, pues participando en las asociaciones de limpieza, de clubes deportivos, un poco para ofrecerle alguna actividad y que los chicos se sientan más integrados y el barrio los conozca más y mejor. Y lo que han recibido es el silencio, y eso tampoco puede ser.
La fiscal jefa de Las Palmas ha ordenado este lunes la apertura de una investigación por posibles delitos de odio contra varios de los participantes en foros de WhatsApp en los que se intentó organizar grupos para amedrentar o golpear a los inmigrantes. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
El Ministerio Público investiga varios mensajes y foros que circularon hace dos semanas con llamamientos expresos a desplazarse al sur de Gran Canaria en grupo para atacar a los inmigrantes que están ahí alojados en algunos establecimientos turísticos reconvertidos temporalmente en refugios humanitarios. La fiscalía ya había anunciado que iba a permanecer vigilante ante cualquier conducta que incitara al odio xenófobo racista contra quienes han llegado en patera y que estaban en contacto con la policía y la Guardia Civil para conocer las medidas preventivas que estaban tomando al respecto para evitar incidentes.
Es esta semana cuando tienen que comenzar el traslado desde los inmigrantes, desde Gran Canaria hasta Tenerife, hasta Las Raíces y Las Canteras, los dos cuarteles que han sido acondicionados. Hablábamos de ello con el alcalde de La Laguna, un Luis Geray Gutiérrez, que reconoce que los ciudadanos están reclamando más seguridad.
Esta situación en la que coge por sorpresa al conjunto de la ciudadanía de La Laguna, pues más concretamente cuando hablamos del Rodeo Alto, del Ortigal, hay vecinos que bueno, pues que entienden la situación. No olvidemos que estamos hablando de una crisis humanitaria sin parangón en cuanto a la migración en Canarias. Los vecinos lo que en su mayoría reclaman es, bueno, pues mayor presencia de seguridad, que eso es una de las exigencias que haremos también en esta reunión del miércoles. Y por otro lado también, pues tengo que trasladarle que este municipio siempre ha alardeado de ser un municipio solidario. Ya lo fuimos en el año 2006 y ahora no vamos a hacer menos.
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil piensan que el traslado es un error, asegurando que se reproduce en otra isla el problema que ya existe en Gran Canaria. Por lo demás, en la página económica les contamos que han caído un 70% las pernoctaciones en Canarias en 2020, según el dato que hoy ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística. A pesar de ello, nuestra comunidad es la que cuenta con los índices de pernoctación más alta, llegando a los 29 millones. Esta mañana, por cierto, en el Parlamento se ha hablado del plan de rescate que ha lanzado el Gobierno de Canarias para las empresas y los autónomos. En Coalición Canaria aseguran que los empresarios no se sienten atendidos por las soluciones que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. Rosa Dávila.
Las empresas no se sienten atendidas, no se sienten escuchadas por este gobierno. Han pasado 10 meses y este gobierno ha sido incapaz de arbitrar ayudas directas a fondo perdido para esos miles de negocios autónomos, pymes, que se ven obligados a cerrar sus negocios por las restricciones sanitarias.
La consejera de Economía explicaba que las medidas tendrán tres tramos con subvenciones a fondo perdido de entre 3.000 y 15.000 euros. Elena Máñez piensa que el gobierno no llega tarde y que los recursos planteados por Canarias son extraordinarios, al margen de las ayudas que recoge ya de por sí el presupuesto canario.
No hay cuadratura del círculo, solamente hay dos medidas que permiten actuar para apoyar al tejido productivo en tiempos de crisis. Medidas que faciliten la liquidez y medidas de ayuda directa. Y esas son las dos paquetes de ayudas que se han anunciado.
Las bases que se ultiman para darle salida en el primer trimestre de este año atenderán a la pérdida de ingresos en 2020 en tres niveles, entre un 30 y un 50%, entre un 50 y un 70, y los que acumulen caídas por encima del 70%. Y acabamos hablando de los actos en honor a la Candelaria. Mañana, 2 de febrero, su festividad, también se ven afectados por la pandemia. Daniel Pinelo.
Este 2 de febrero todas las miradas se dirigen a Candelaria con motivo de la festividad litúrgica de la Virgen Morenita, que al igual que ocurrió en agosto, no podrá salir en procesión por las calles de la Villa Mariana. La pandemia sigue imposibilitando realizar actos multitudinarios, aunque eso no va a impedir el desarrollo de las diferentes eucaristías previstas. La principal será mañana a las 12 del mediodía en la Basílica, presidida por el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, y cantada por la Unión Artística El Cabo, una celebración que se podrá seguir en directo por COPE Canarias. Además, entre el miércoles y el viernes se desarrollarán las terceras jornadas Antón Guanche de Historia y Patrimonio Cultural, con diferentes conferencias sobre aspectos del pasado de Candelaria y de la relación de los guanches con la Virgen.
Vamos con un comentario de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha pedido hoy a las comunidades que amplíen las medidas contra la tercera ola de la pandemia todo lo posible, siempre que estas restricciones se encuentren dentro del marco del actual estado de alarma y de la estrategia nacional consensuada entre el Ministerio y las autonomías. A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten este lunes. Buenas tardes.